Buenas noches, bienvenidos a este capítulo especial de Yucast. Bueno, Venezuela acaba de empatar con Colombia. Una vez más se cumple lo que siempre sucede en estos partidos, que es que Venezuela, no importa cómo llegue Venezuela a estos partidos contra Colombia, siempre le hacemos buenos partidos y los ponemos incómodos. Hoy sucedió. Hoy, si hay algún título que le debemos poner a esto, es bueno, Fariñez fue una pared el día de hoy. Es esos porteros que cuando andan en su día, la sensación que uno tiene cuando enfrenta a un portero que está en tal estado, vamos a llamar, de iluminación, es que uno no le va a poder hacer un gol en ningún momento. Y cada vez que pasaban los minutos, uno veía que Venezuela iba creciendo en confianza, ¿no? Los primeros minutos fueron bastante complicados. Colombia nos desarmó mucho más fácil que lo que nos desarmó Brasil. Pero bueno, creo que aquí hay algo que considerar y es que el hambre, muchos amigos me decían eso, que a estos chamitos se les ve mucha hambre. El hambre y las ganas que le pusieron, yo sé que hay muchas cosas que podemos discutir acerca del fútbol, pero evidentemente como han afrontado toda esta calamidad es notable. Pelearon cada balón, hubo gente que estaba de repente ya knockout, como el Brujo Martínez en el segundo tiempo y de repente comenzó a correr nuevamente y bueno, el despliegue de Venezuela fue notable, pues. Y bueno. Se meten, hacen un punto contra todo pronóstico y hace que todo se acerque, porque ya con los dos juegos que faltan, si seguimos en esta dinámica bien parados y sumando de repente habilidosos arriba, a medida que avancen los días, Venezuela se puede convertir en un equipo bastante peligroso. Un punto contra Colombia, lo cual me alegra mucho porque hubo mucha gente agorera y sobre todo del lado oeste de nuestra frontera que pensaban que nos iban a golear de manera fácil. Pero no fue así. Vamos a ver cómo lo ven ustedes, José Manuel. Empezamos contigo. Buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches, amigos de Yucas. Un empate que si lo vemos desde el punto de vista de Colombia, Colombia puede decir que fue un empate injusto porque realmente fueron los dominadores del partido desde el minuto uno hasta el último minuto. Nosotros no disparamos ni una vez a puerta, Rubén, en todo el partido. Así que vamos a empezar a ver, digamos, lo positivo. Lo positivo de Venezuela, otra vez repite su planteamiento táctico. Y digamos que los primeros minutos estuvimos un poco de fortuna y estuvimos bien parados, pero estuvimos erráticos en las salidas, estuvimos erráticos en los pases y ahí fue donde quizás Colombia nos generó más peligro. A mí lo que me sigue preocupando de Venezuela, Rubén, obviamente que no son las ganas, eso hay que aplaudirlo tremendamente, cómo le están poniendo a los muchachos. Toda esa parte está bastante bien. A mí me sigue preocupando, lo venimos diciendo en todos los capítulos de Yucas, el tema de los cambios de Peseiro. Muy lentos, muy, muy tardíos, cambios que a mí particularmente no me siguen convenciendo. No veo el cambio, por qué entra Córdoba, por Aristigueta. Bueno, podemos hablar de los otros cambios quizás que la gente pensaba, lo de Yangel, hay que ver en qué condiciones está. Eso hay que tenerlo claro, no sabemos en qué condiciones está. Pero los cambios de Peseiro nos tienen en deuda, Rubén. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un punto excelente desde el punto de vista del contexto en que estamos, toda la gente con el caso de COVID, estamos jugando con un equipo armado a última hora, todo eso es encomiable. Pero cuando tengamos que buscar un partido, que lo vamos a tener que buscar, o sea, el partido contra Perú posiblemente hay que buscarlo, ser un poco más ofensivo, ahí Peseiro tiene que recuperar esos votos que ganó de confianza, a veces los pierde con el tema de los cambios.
Juan Andrés, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo viste a Venezuela? ¿Cómo viste a Colombia?
Bueno, como adelantábamos ayer, Rubén, iba a ser un partido en donde se iba a sufrir, que en mi opinión fue lo que sucedió. Venezuela sufrió, más allá de la garra, el corazón que le pusieron los muchachos, me parece que fue un partido bastante sufrido. El pronóstico de ayer se dio, un empate sin goles. Destaco la actuación de Wilker Fariñez. Creo que ya queda claro que más allá del momento de Graterol y de lo bien que lo ha hecho, creo que el portero de las selecciones, Wilker, lo ha demostrado, lo sigue demostrando, y hoy fue lo más contundente del partido. Una nota alta, yo le daría un 10. También destaco nuevamente las labores de Fernando Aristigueta. Es un jugador que si bien es cierto no cumple esa labor ofensiva que cumple Sal o no, quizás no se ha podido encontrar por el gol por la falencia ofensiva que tiene el equipo en este momento. Es un jugador que lo da todo, que va con todo, que corre todas las pelotas, y ese sacrificio es el que saca este tipo de resultados. Me parece que el equipo sufrió, pero bueno, ahí estamos, en la pelea. Se sacó un punto con el que quizás no contábamos. Y bueno, esperemos que esos pocos minutos de Yangel ya sean una mejor noticia para el siguiente partido, que se pueda incorporar en el 11 titular y bueno, ver qué pasa contra las otras selecciones.
Juan Carlos, ¿qué te pareció el desempeño de Venezuela en líneas generales? ¿Qué te pareció el partido?
Sí, buenas noches, Rubén, muchachos, amigos de Yucas. Bueno, hoy tuve un déjà vu con el partido de Venezuela. Hoy Fariñez en modo Vicente Vega. Me retrotraje al año 81, en aquel juego Venezuela-Brasil en el Estadio Olímpico, cuando había Brasil del Mundial de España 82, de Zico, de Sócrates, de Junior, aquel equipazo brasileño, y todo lo que se sacó Vicente Vegas todo el partido, y para perder 1-0 con un penalti ya en la postrimería, que creo que termina cobrando Sócrates. No estoy 100% seguro si fue Sócrates o Zico el que cobra el penalti, pero
fue Zico.
Pero ese día Vicente Vega sacó de todo. Bueno, creo que el libreto estaba preestablecido desde un principio y se cumplió. El equipo jugó a lo que puede. Creo que los primeros 20 minutos hubo muchísimo más nervio con el partido contra Brasil, y que de alguna manera el equipo pudo sobreponerse, recuperó orden táctico. Desafortunadamente hoy no pudimos desplegar juego ofensivo. Sin embargo, es un punto muy meritorio y que genera cierta expectativa para lo que viene.
Yo creo que el punto es más psicológico que algo que tenga que ver con el juego. Yo creo que acá el grupo puede despegar. Yo creo que ahora hay muchos titulares que van a estar pensando, oye, mira lo que están haciendo, ¿no? Le tengo que poner. Y de alguna manera el técnico de aquí en adelante, bueno, va a haber mucha gente que se va a tener que reganar su puesto, ¿no? Volverle a ganar el puesto que tenían, porque estos muchachos han demostrado que pueden competir. Y fíjense que son jugadores, muchos de clubes locales y otros que han crecido con el torneo, ¿no? A medida que el entrenador vaya teniendo estos jugadores durante más días, ellos van a ir creciendo en su juego. Hubo un momento que yo pensé, y yo dije, bueno, esto definitivamente es un espejismo lo que vivimos con Brasil, porque los primeros minutos fueron de un chocolate bastante fuerte. Pero yo creo que Colombia perdió mucho cuando Venezuela hizo dos movimientos. Uno fue a buscar a Cardona en donde estuviera, porque nos hizo mucho daño Cardona en los primeros 12 minutos, también le hizo daño a Ecuador. Y esa dupla Cardona-Cuadrado, creo que Venezuela la pudo, después del minuto 15, del minuto 18, la pudo empezar a controlar, y ahí fue donde...
Correcto, hubo, fíjate que lo conversábamos en el chat interno, que hubo un momento donde Cáceres salió a buscar a Cardona, Cardona se retrasó unos metros, Cáceres salió a buscarlo, e incluso hubo un trabajo encomiable de Fernando, de Aristigueta, de retroceder para ocupar ese espacio y evitar que Cardona pudiera jugar con espacio, y se logró en tanto así, y fue moneda corriente de primer tiempo, cuando Cardona pudo recibir con espacio y ya perfilado de frente, nos generó muchísimo peligro. Pero cuando lo hostigamos, recibió incómodo, generalmente creo que en el 95% de los duelos se recuperaba la pelota.
Me parece que Venezuela en esta oportunidad, como les digo, ha recuperado un punto competitivo importante. O sea, cada jugador peleó la pelota como si fuera la final de un mundial, ¿no? Del juego de su vida. Y aquí destaco el levantamiento de nivel que tuvo Cumana por el lado izquierdo. El primer tiempo yo le vi mejora. Algunos de ustedes no estuvieron de acuerdo conmigo, pero le vi mejora general. O sea, estaba mejor parado, intentaba salir, estaba mejor desmarcado cuando iba a la ofensiva. De hecho, lanza un centro peligroso en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, bueno, las peleó todas. Pues, tanto que Cuadrado creo que se echó un poquito más atrás, empezó a jugar por el medio. Incluso Cuadrado empezó a hacer daño por el otro lado por el buen trabajo de Cumana, que es otra buena noticia. Juan Andrés, ¿cómo es la puntuación de los jugadores de Venezuela?
Bueno, Rubén, como decía anteriormente, me parece que Fariñez fue un 10 de 10, sin duda alguna. Diría que en cuanto a las líneas centrales, están bien todos. O sea, no creo que uno haya estado mal, la verdad. Me parece que estuvieron bastante bien. Sobre todo puedo destacar la actuación de Luis Mago. Adrián Martínez bajó nivel, al igual que la Mantilla. Me parece también que la Mantilla en algunos cierres no leyó bien la jugada y se le regaló a Cuadrado en varias ocasiones.
Pero el segundo tiempo...
Alexander González no...
Juan.
¿Cómo?
En el segundo tiempo levantaron los dos.
Sí levantaron los dos, pero creo que, por ejemplo... El Adrián Martínez bajó nivel con respecto a su primer partido contra Brasil. Alexander González y Joan Cumaná creo que estuvieron bien, más Cumaná que Alexander. Alexander creo que deja un poquito que desear aquí, por lo menos en la fase ofensiva. Quiero ver, por lo menos yo, un Alexander un poco más participativo de tres cuartos de cancha en adelante. Y por eso creo que puede dar más. Creo que puede dar más y sabemos que el jugador que es. Manzano tuvo un primer tiempo correcto. Luego en el segundo tiempo, los últimos, ese tramo que estuvo, ya se sabía que tenía que ser cambiado, se veía
muy cansado.
Se veía cansado, ya no le estaba dando el físico. Y bueno, Cristian Cáceres, diría que un partido bastante regular, pero no puedo criticarlo porque no está jugando en una posición habitual para él, está jugando un poco más tirado a la banda, no está jugando muy en el centro, entonces tiene que cumplir unas funciones que no son habituales de él. Junior Moreno, muy calladito, pero un partidazo. Me parece que lo de Junior estuvo excelente, cortando balones, entregando. Y aquí quiero destacar algo de la Venezuela de Peseiro. Nunca tienen como opción botar el balón. Esa es la última. Realmente el equipo siempre trata de tener el balón, a menos que sea una situación de emergencia. Y ahí es que optan por lanzar el pelotazo. Siempre tratan de tener el balón, algo que a mí me contenta. Bueno, Brujo Martínez, me parece que estuvo más bajito, pero se le retribuye ese esfuerzo que da en todos los balones, al 100%, al igual que Fernando Aristigueta, que ya lo había mencionado anteriormente.
El tipo estaba muerto y de repente empezó a correr en los últimos 10 minutos. Y evidentemente se ve que esa zona no favorece a lo que son sus mejores pases, pues porque estuvo fallón en los pases, pero realmente el tipo Tiene cuatro pulmones, sin duda.
Si fíjate, Rubén con el Brujo, que Pesero lo cambió dos veces de banda. Y él tuvo que ponerle pulmones en los dos lados. Hay un tema con González, que es que cuando él subió, en cierto modo se entorpeció con el Brujo Martínez. Esa subida de González tiene que acompañarse con que José Martínez se vaya un poquito más al centro y, o que pueda hacer una diagonal igual que Cáceres. Si no, nos va a costar muchísimo tener ofensiva en el partido.
Y Aristigueta, ¿qué te pareció, Juan Andrés?
Bueno, como dije anteriormente, me parece que es un tipo que de verdad al 100%. O sea, la función y la banda de capitán la está ejerciendo al 100%. Es un tipo que las corre todas, las pelea todas, es líder, se nota el liderazgo que ejerce en la cancha, pero bueno, no, por lo menos yo no le puedo recriminar nada porque no tiene con quién juntarse y sus características, no es un tipo ofensivo, no es un tipo que va a agarrar la pelota y te va a encarar. Y te va
bueno,
a
hacer lo, gol, poco, como lo poco que podía hacer, que era pivotear, lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien, exactamente. Por eso digo, un gran partido de Aristigueta, el esfuerzo es increíble y creo que poco a poco se van afianzando ahí en el once titular y creo que hasta que no llegue Salo, él va a ser el que va a estar ahí.
Lo que está claro es que el tipo ha dignificado la banda de capitán.
Es así.
Es así. Estoy totalmente de acuerdo ahí.
Mi podio,
Rubén, del equipo de Venezuela, bueno, evidentemente, Wilker, porque hoy estuvo en esas noches, como decía al principio, al estilo Vicente Vega en el año 81. Después, para mí, Junior Moreno, creo que hoy, yo he sido crítico de Junior en muchísimos momentos porque a veces siento que nos obliga mucho a jugar hacia atrás en momentos donde el equipo puede verticalizar más. Pero hoy, de verdad que debo reconocer que Junior fue una baza indispensable para el equipo, estuvo siempre bien ubicado, muy bien ubicado. Y para mí el tercero del podio, Cumana, creció tanto en el segundo tiempo que se terminó metiendo en el podio, fue un tapón para Cuadrado, solamente en una oportunidad se pudo escapar en el segundo tiempo y creo que fue en esa de las pocas incursiones donde Venezuela se tomó el atrevimiento de salir a buscar el arco contrario y quedamos un poco mal parados y una pelota larga que Cuadrado logró correr ahí, que la mantilla trató de cerrar y llegó tarde, pero al final se controló de buena manera. Pero en líneas generales creo que el equipo, bueno, nada, sorteó un obstáculo hoy y bueno, hay que empezar a pensar que estos días de trabajo puedan generar en el equipo algún automatismo que nos permita ir por tres puntos en algún partido, ir a buscar el arco contrario con mayor.
Fíjense. Hay que ver, Rubén, qué está pasando con las personas que fueron llegando, con los jugadores que fueron llegando, porque cuando nosotros ayer dimos la alineación y dimos a Graterol, ¿por qué lo hicimos? Porque estamos viendo que Peseiro está siendo consistente en su alineación y en los hombres que está teniendo confianza. Mete a Fariñez, una sorpresa. Nosotros lo hemos venido comentando, lo puedes revisar en los programas de Yucas. Para nosotros Fariñez debería ser titular y hoy se lo gana. Y por esa continuidad quizás hoy no abre Sema Velázquez, que parecía que estaba para el partido, no entró. Y también otra vez el cambio de... Hoy entró Ronald Hernández otra vez y el cambio otra vez el del 9, que es lo que veo que insiste con Córdoba y no sé, yo no, son pocos minutos para evaluar a Córdoba, pero no lo he visto que ha sido el cambio más adecuado para sustituir a Aristigueta en los dos partidos.
Yo creo, ahora voy a destacar además, evidentemente hoy tenemos un punto, ha sido por el trabajo individual de Wilker Fariñez, sin duda, pero aquí hay un toque colectivo interesante que empieza por el cuerpo técnico. En la rueda de prensa él dice, ellos creen en nosotros y nosotros creemos en ellos. Y es hablando de este grupo que él está consolidando en Copa América, porque todos podríamos decir que es un grupo que está mezclado entre jugadores que no eran titulares y los jugadores que eran los suplentes de los suplentes. Y han hecho una, por ejemplo, hay muchas interrogantes que ya se arman con estos equipos, y la primera es, aquí hay varios centrales que se ponen de segundo y de tercero, quizás después de Jordan Osorio. Y el desempeño de estos tres centrales ha sido importante, y el entrenamiento que han tenido en dos juegos de altísima factura, ¿no? Y de mucho estrés. Y han respondido bien. Y también en la parte de la media, por ejemplo, a Tomás Rincón le va a costar ganarse el puesto nuevamente. O sea, Cáceres, el Brujo Martínez, Junior Moreno, y ahora vamos a ver cómo encaja Yángel Herrera. Creo que tienen un paso físico un poquito por encima de Rincón en estos momentos, ¿no? Y es interesante. Yo, con lo que tú comentas, José Manuel, que son los cambios, yo creo que él voltea al banco y él ve cosas que no ha trabajado. Él está creyendo en el equipo que ha trabajado. Creíamos todos que iba a salir Sema Velázquez. Creíamos todos que a lo mejor Córdoba o Hurtado iban a ser parte de, en algún momento, o por lo menos ver más minutos, pero yo creo que él está dando chance a lo que él está trabajando.
Y Rubén, disculpa que en la rueda de prensa post partido lo dijo Peseiro, y creo que le hace honor a lo que acabas de decir, ¿no? El tipo dijo una frase lapidaria: ellos creen en nosotros y nosotros creemos en ellos. O sea, que hay una, pareciera haber una comunión total entre cuerpo técnico y jugadores. No solo este equipo, que no es el habitual, sino creo que también el equipo de Gala también ha hecho muy buenas migas con el portugués. Así que pareciera que por ese lado los haters de Peseiro tienen una en contra para poder mover al portugués.
Bueno, ya para...
En esos haters, Rubén, con una nota postpartido también, están unas, para mí, desafortunadas declaraciones de Dudamel hoy.
Iba a hacer este comentario, que les iba a preguntar a todos qué les parecía en sus comentarios. José Manuel, compártelo con el público y con nosotros.
No, totalmente desacertado. Dudamel está siendo comentarista en Caracol, en Colombia. Y dijo que Peseiro había dicho en su rueda de prensa de la presentación que iba a ser una selección más ofensiva que la de él, y que todavía no lo ha visto. Son unas declaraciones desacertadas. ¿Por qué? Porque no es que vamos a decir COVID, pobrecita Venezuela, que tiene todos los jugadores de COVID. Es una realidad. O sea, independientemente de todo lo que estamos diciendo, que estos muchachos en algunos momentos se han visto mejor que los que estaban de titular, no son los titulares, no tienen el roce, no tienen la experiencia, no tienen la calidad. Lo que están teniendo son ganas. Y digo, tienen calidad, pero no podemos comparar en ningún momento al Brujo Martínez con Machís, por ejemplo. No podemos comparar a Osorio, por ejemplo, que no está en COVID, pero no podemos comparar a Salomón Rondón con Aristigueta por más ganas que tenga. Entonces son unas declaraciones muy desacertadas, y mucho más en un momento en que Venezuela sacó un punto heroico. Si nos ponemos nuevamente a analizar la situación, todo lo que haga Venezuela en esta Copa América está de más, es ganancia, porque no estaba en los planes en base a lo que sufrió Venezuela con lo de COVID.
Fue un equipo entre B y C, ¿no? Y es interesante. Fíjate que de lo que dices, no sé si ustedes probablemente no han visto una serie, pero hay una serie en Apple que se llama Ted Lasso. Y es una mujer que, para vengarse del marido, que es dueño de un equipo en la Premier League, decide contratar un entrenador de fútbol americano para dirigir un equipo de fútbol convencional, para hacerle daño al marido. Y al final el marido empieza, al final este entrenador empieza a hacer cosas y a acercarse a tener éxito de un fracaso que estaba cantado. Peseiro fue metido, yo tengo la sensación de que Peseiro, y lo he escuchado en varias personas, de que Peseiro fue prácticamente una venganza o algo para hacer daño en esa pelea interna que había en la federación.
Totalmente.
Pero creo que el tiro les va a salir por la culata a mucha gente, ¿no? El hombre ha venido poquito a poco con base, como yo les decía en algunos episodios pasados, Venezuela siempre ha funcionado cuando la han dejado trabajar y ha hecho trabajo serio en divisiones menores y en mayores. Y yo creo que es el caso, yo creo que Peseiro es un poquito Ted Lasso, ¿no? Y ojalá le vaya bien porque ha sido un tipo honesto, sincero, me imagino que cayó en esta, como les digo, fue así como, ah, ustedes me sacaron de la federación y me sacaron de las decisiones, ahora les tiro esta aquí, agarren aquí este entrenador que todos lo tuvimos que googlear, ¿no? Pero bueno, está haciendo un trabajo bien interesante. Juan Andrés, ¿quieres agregar algo?
Yo quiero agregar algo y ya me imagino que para cerrar, porque ya seguramente se nos está acabando el tiempo que hemos predeterminado. Los pocos minutos que le vi a Ronald Hernández, estuvo muy bien. O sea, me gustó Ronald Hernández, a pesar de que en su momento dije que no venía con minutos, que seguramente no tenía ritmo. Incluso la jugada anterior, a la que saca Wilker a Borja, que es como una tijereta, algo así, o a lo que se intentó, la que le saca Ronald Hernández era gol, claro. O sea, no remata Borja por la intervención de Hernández. Y me pareció que se vio bastante correcto esos poquitos minutos que se le vio. No sé qué consideran ustedes ahí.
Yo creo, Andrés, que lo que está sucediendo es que al Tulver, ponte, tienes un poquito de experiencia en la selección, ya tiene varios partidos, como es el caso de Ronald, que a lo mejor no está teniendo minutos en su equipo, pero estás viendo a un muchacho como Cumana o estás viendo a la Mantilla, que el tipo tenía que jugar en Puerto Cabello el domingo y resulta que lo que estaba haciendo era marcando a Neymar en Brasilia, ¿no? En la inauguración de la Copa América. Y tú ves que estos tipos se están dejando la piel y dándolo todo y a ti te vuelve ese jugador sencillo que fuiste siempre. Pues te quitas un montón de cosas y entras a matarte también. Yo creo que es como un virus. Nos están atacando dos virus. Uno positivo, que es este, y el negativo que ya hemos visto que sacó a un montón de gente. Y como siempre, de estos problemas, de estas cosas trágicas, salen cuestiones muy buenas. Y
sí, sí, eso era justo era lo que quería agregar, Rubén. El componente humano nunca se puede dar, ¿cómo se llama?, de despegar de esta situación. El tema emocional del grupo, y seguramente va contagiándose con este resultado y con lo que sucedió en el partido de hoy, irá creciendo y seguramente veremos una mejor Venezuela en los dos partidos que vienen. He estado luchando por, ahorita antes de cerrar, estuve luchando para tratar de obtener la lista definitiva de 28 de Venezuela, pero aparentemente aún no está definida porque, según lo que vi hoy, solamente los únicos reemplazados han sido Chancellor y Murillo. Entonces eso es lo que me daba a pensar de que Savarino pudiera todavía estar en lista, pero bueno, me acaban de informar ahorita por chat que no, que Savarino va a estar fuera por COVID. Un poco tratando de anticiparnos a lo que se venga el domingo contra Ecuador, a ver si podemos tener un poquito más de fuego de mitad para adelante y poder generar situaciones de gol. Pero no hay nada claro todavía en ese aspecto.
Esperemos. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos estaremos viendo pronto en la previa del partido contra Ecuador. Vamos a ir día a día viendo cómo se van colocando la lista. Vamos a ver, probablemente haya más casos positivos. Pero bueno, ya pareciera que este grupo está a prueba de balas, ¿no?, con estas cosas.
Totalmente.
Bueno.
Vamos en lo tinto.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto para la previa con el partido con Ecuador. Abrazos a todos.
Buenas noches.
Abrazo, Rubén. Gracias.